taking a strong and balanced
El secretario de Defensa Ashton Carter plantea en el Congreso los riesgos que enfrenta Estados Unidos.
The FBI focuses on case.
El director del FBI, James Comey, justifica ante el Congreso la petición de desbloqueo telefónico que presentó a la empresa Apple. Y el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, afirma que la economía estadounidense se recuperó más rápidamente que la de otras naciones avanzadas.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Daryl Smith en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Esta es la época del año en la cual comparecen ante el Congreso los secretarios de cada departamento con el fin de presentar y justificar sus solicitudes de presupuesto para el año 2017 en este caso. Este jueves le correspondió el turno a Ashton Carter, secretario de Defensa, quien asistió a una audiencia de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes. Allí el alto funcionario expresó que existen cuatro retos que enfrenta el Departamento de Defensa: Estado Islámico, Rusia, China y Corea del Norte. Dos de los otros retos reflejan el reconocimiento del regreso, de algunas maneras, de la competencia de grandes potencias. Un reto está en Europa, donde estamos empleando un enfoque sólido y equilibrado para desalentar la agresión rusa. Nosotros no habíamos tenido que dedicar una parte significativa de nuestras inversiones en defensa a esta posibilidad durante un cuarto de siglo y ahora lo hacemos. El otro reto es en Asia-Pacífico, donde China está surgiendo, lo cual está bien, pero se está comportando agresivamente, lo cual no está bien. Allí continuamos un reequilibrio en términos de evaluar los esfuerzos para mantener una estabilidad regional que hemos suscrito en los últimos 70 años, permitiendo que surjan y prosperen tantas naciones solo en esta importantísima región para el futuro de Estados Unidos. Carter agregó que, mientras tanto, otros dos retos representan la amenaza en regiones específicas. Corea del Norte es uno, y es la razón por la cual las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la península coreana están listas para combatir en forma inmediata. El otro es Irán, porque aunque el acuerdo nuclear es positivo para impedir que ese país obtenga un arma nuclear, sigue habiendo agresiones iraníes que tienen que ser desalentadas, especialmente contra Israel. Al secretario de Defensa Carter se le preguntó sobre la estación naval en Bahía de Guantánamo y que si el presidente Obama, en su viaje a Cuba, tiene pensado hacer un anuncio en el que devuelva la Bahía de Guantánamo a Cuba. Yo no sé de esos planes. Nuestro plan es justamente lo contrario, que es que si usted se refiere a la operación naval en la Bahía de Guantánamo. No, Guantánamo es un lugar estratégico. La instalación de detención es algo separado. Ashton Carter es secretario de Defensa de Estados Unidos. Seguimos con más información. La semana pasada, una corte estadounidense emitió una orden judicial que obliga a Apple a ayudar al FBI a desbloquear un iPhone utilizado por Syed Rizwan, quien junto a su esposa fue autor del tiroteo de San Bernardino, California, que dejó un saldo de 14 muertos en diciembre del año pasado. Apple ha rechazado esta decisión, ya que estima que la exigencia judicial para facilitar el acceso a su impenetrable sistema operativo abre las puertas para que todos sus equipos sean vulnerables y también sienta un precedente para que otras agencias de inteligencia puedan hacer este tipo de solicitudes. El debate consta de dos grandes bloques casi iguales: quienes están a favor de Apple y quienes están a favor del FBI o las autoridades estadounidenses. Este jueves, el director del Departamento Federal de Investigaciones, James Comey, compareció ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, en la cual se refirió a la actual controversia.
The FBI focuses on case and then case and then case.
El FBI se concentra en cada caso de manera independiente. Esto es lo que he venido diciendo y lo he dicho porque es la verdad. El litigio de San Bernardino no se trata de que nosotros estemos procurando enviar un mensaje o de establecer algún precedente. En realidad, no es así. Lo que estamos tratando de ser es competentes en la investigación de algo, que de paso es una investigación activa, de manera que no sé cómo abogados y jueces pensarán acerca de cuál es el principio limitante en la parte legal. Yo simplemente no lo sé. Al director del FBI, James Comey, se le preguntó si el cifrado de los equipos electrónicos es algo que la comunidad de inteligencia y las autoridades policiales podrían negociar acerca de la privacidad, las partes interesadas y con el sector de tecnología. Pienso que la conversación y la negociación son claves para resolver esto. Esta es la interrogante más difícil que he visto en el gobierno y va a hacer falta que haya conversaciones y negociaciones. Sin embargo, yo he estado muy interesado en mantener al FBI fuera del tema de la política. Pienso que nosotros tenemos dos papeles que desempeñar en este contexto. Primero, en los casos, debemos hacer una investigación competente luego del asesinato de 14 personas en San Bernardino, y lo vamos a hacer, y vamos a emplear cada una de las herramientas legales que estén a nuestra disposición. Segundo, mirando hacia el futuro, pienso que nuestra responsabilidad es asegurarnos de que la gente comprenda cuáles son los costos relacionados de desempeñarnos en un mundo descifrado, fuerte y universal. El director Comey agregó que hay una gran cantidad de beneficios y que a él le gusta el cifrado y la privacidad, y que cuando escucha que una compañía dice, lo vamos a llevar a usted a un mundo donde nadie pueda indagar en sus asuntos, parte de él piensa que eso está muy bien. Pero cuando da un paso atrás y se concentra en que las autoridades policiales tienen la vida de la gente en sus manos, el rescate de niños secuestrados, proteger a las comunidades del terrorismo, considera que esas son responsabilidades demasiado importantes como para quedar a la deriva, de manera que, y citamos, nuestro objetivo, dice Comey, es lograr que este departamento sea una fuente de hechos concretos, de manera que sostengamos una vigorosa y bien informada conversación. En su encuentro diario con la prensa, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, entre otras cosas, habló de la situación económica nacional.
Our recovery is actually faster.
Nuestra recuperación ha sido en realidad más rápida que la recuperación experimentada por otras economías avanzadas en el mundo. De hecho, la economía estadounidense se ha recuperado más rápidamente que todas las economías avanzadas del mundo. Earnest también habló o se refirió al mercado laboral. Cuando uno da un vistazo a nuestra tasa de desempleo, se ha reducido en la mitad. Ahora mismo tenemos en 4,9%, y eso obviamente excede las predicciones que se hicieron al principio de nuestra recuperación. De manera que no es solamente que la tasa de desempleo ha bajado en un 50%, sino que hemos reducido el desempleo más rápidamente de lo que la mayoría de la gente pensaba que era posible. En otro aspecto más liviano, el vocero del presidente Obama informó que el vicepresidente Joe Biden asistirá a la entrega del premio Oscar el domingo. El vicepresidente Biden asistirá a la entrega de premios de la Academia principalmente por una razón, que es promover un tema que le apasiona mucho, que es detener las agresiones sexuales. El vicepresidente está desempeñando un papel de liderazgo en la campaña Está en Nosotros. Y una de las canciones que fue nominada a un Oscar fue compuesta e interpretada por Lady Gaga y fue incluida en un documental que narra la epidemia de asaltos sexuales en las universidades de todo Estados Unidos. Josh Earnest es vocero del presidente Obama. Y hablando del presidente Obama, el jefe de Estado habló este jueves de un futuro de progresos médicos mientras su gobierno sigue adelante con un proyecto ambicioso para personalizar los tratamientos médicos y el cuidado preventivo según los genes, ambiente y estilo de vida de los pacientes. Como parte de la iniciativa de medicina de precisión, los Institutos Nacionales de Salud tienen pensado recabar datos de por lo menos 1 millón de voluntarios para 2019, un trabajo que trascenderá los exámenes médicos estándar para incluir incluso informaciones sobre la salud recogidos de teléfonos multiusos o sensores portátiles.
With the advance of computers,
con el avance de computadoras, almacenamiento de datos, ahora estamos presenciando una rápida aceleración para abaratar procesos de diagnóstico. Se está estimulando todo un nuevo conjunto de entendimientos acerca de cómo se desempeñan las enfermedades, cómo funciona el organismo humano, cómo funcionan las células, cómo áreas como el cáncer demuestran que cada afección de este tipo de enfermedad podría ser única, aunque sea en el mismo órgano. De manera que todas estas ideas prometen la posibilidad de que nosotros lleguemos a curar enfermedades que hasta estos momentos no hemos podido descifrar. Algunas veces hemos podido tratarlas con instrumentos contundentes, pero ha sido poco efectivo o en algunos casos, cuando menos, ineficiente. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, Daryl Smith y quien les habla, Leonardo Bonet.
Hacemos una pausa y ya volvemos.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean, for
scare
entretenimiento students. Y mucho más. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Honor, duty, excuses for bloodshed. That is why I left it behind all those years ago.
Comenzamos los estrenos de la semana con Crouching Tiger, Hidden Dragon, Sword of Destiny. La secuela de la popular Tigre y Dragón del 2000.
Once he has the sword, that will be the end of all of us.
Se estrena al mismo tiempo en el cine, IMAX y Netflix. Es apenas la segunda película que se estrena en Netflix al mismo tiempo que en los cines, después de Beast of No Nation en 2015.
It took just one night to bring me back.
Michelle Yeoh regresa en el papel protagónico, pero es la única actriz del reparto original en esta secuela, que es dirigida por Yuen Woo-ping, responsable de la trilogía Matrix. El guión es de John Fusco, quien hizo el de Marco Polo. La trama cuenta una historia de amor perdido, una espada legendaria y una oportunidad de redención.
You will never be Olympic material.
Eddie el Águila, con Hugh Jackman y Taron Egerton, es la historia real del héroe británico de salto de esquí olímpico en las Olimpiadas de Invierno de 1988 en Calgary, Canadá, que cautivó al mundo.
It's been my ambition to become an Olympian.
Pese a que sus posibilidades eran casi nulas porque tenía problemas de vista y debía usar lentes debajo de las gafas de esquí, quedando prácticamente ciego en los saltos, la tenacidad y optimismo de Eddie y el firme apoyo de su carismático entrenador interpretado por Jackman logran que el joven, apodado Mr. Magoo, sea el protagonista de una historia de participación en Calgary. Dioses de Egipto es una película de acción y aventuras donde Gerard Butler, con un impresionante físico, interpreta a Seth, el dios de la oscuridad. La historia se centra en un mortal que trata de salvar a la humanidad y rescatar a su amor con ayuda del poderoso dios Horus, con quien se alía para luchar contra Seth, que ha usurpado el trono de Egipto. Una curiosidad, unos 200 actores y personal que trabajó en esta película trabajaron también en Mad Max Fury Road en 2015.
This guy's the leader.
You gotta ask yourself, who's that fourth guy?
Triple Nine es un filme de suspenso con un elenco estelar que incluye a Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor, Anthony Mackie, Aaron Paul, Kate Winslet y Woody Harrelson.
To survive out here, you gotta outmonster the monster.
Trata sobre un grupo de criminales y policías corruptos de Los Ángeles que planifican la muerte de un oficial de policía para dar su mayor golpe. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, Yoconda Tapia conversa con Vicente Pimienta, quien es experto y asesor en tecnología, y respecto a la controversia que ha surgido entre el FBI y la corporación Apple.
Tengo que poner unos planteamientos. El rol de la compañía de teléfono no debe ser espiar ni facilitar el hackeo a un teléfono. El problema que tenemos aquí, para ponerlo en unas palabras simples, es la función que el gobierno quiere que Apple sea. Quiere que se convierta en un agente del gobierno. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginémonos que el teléfono es una casa. Esa casa tiene una puerta principal y una clave de seguridad para entrar por esa puerta. Cuando la persona compra el teléfono, pone su propia clave y el manufacturero, en este caso Apple, no sabe cuál es la clave. No existe otra puerta de entrada a esa casa que no sea la entrada principal. Sin embargo, Apple posee una llave maestra a la cual nunca le crearon una cerradura, con toda la intención de protegerlo. Ahora llega el gobierno y le pide a Apple que use su llave maestra, se ponga a trabajar en crear una cerradura, haga una puerta por la cocina para esa casa e instale la cerradura. O sea que lo está mandando a trabajar, a crear un artículo para el producto para que pueda abrir una puerta trasera al teléfono. Así que lo que le está pidiendo no es que le dé una contraseña, no es que le saque los datos del teléfono, sino que coja su llave maestra, la cual no existe, una cerradura, y haga la cerradura, haga la puerta por la cocina.
¿Esto significa, señor Pimienta, que Apple tiene la capacidad de ingresar a ese teléfono de alguna manera y brindar la información al FBI sin darle el aparato telefónico físicamente?
Bueno, habría que coger el aparato porque hay que actualizar el firmware. Habría que actualizar el software que tiene el teléfono para que venga ya entonces con la puerta por la cocina, por decirlo así. Uh-huh. Así que ellos tienen la capacidad de hacerlo. El problema es que una vez se haga esa puerta, puede caer en manos de personas inescrupulosas. Como podemos ver el caso de Snowden. Snowden es un empleado y se llevó información. Puede pasar que en Apple también se lleve la información. Usted sabe el valor de tener la llave maestra de todos los teléfonos de Apple y vendérselos a un gobierno represivo o a una ganga de mafiosos. Es un premio muy cotizado y es un precio. El ciudadano no puede asumir ese costo de privacidad.
¿Esto significa que esto que tendría que hacer Apple no puede hacerlo para un solo teléfono?
No, porque lo que va a modificar es el sistema operativo. Entonces va a existir un sistema operativo ahora que tiene una puerta trasera. Entonces cualquiera puede coger ese sistema, coger un teléfono, actualizar el sistema operativo y entrar por la puerta trasera.
Y desde el punto de vista legal, si seguimos utilizando el ejemplo que usted ha puesto relacionado con una casa, cuando las autoridades sospechan de acciones delictivas, es una casa particular, requieren de una orden de allanamiento y aún rompiendo la puerta pueden ingresar a ese domicilio. ¿Este ejemplo se puede ajustar a esto?
Bueno, la verdad es que no sé, porque las leyes de la FCC y comunicaciones son extremadamente meticulosas y no tengo la contestación para esa pregunta. Pero ciertamente tenemos que tener algún mecanismo en el cual el gobierno tenga que pedir unos permisos. Realmente la NSA tiene la capacidad de entrar a este teléfono. Si le proveen de un año, año y medio, ellos tienen la capacidad de romper este teléfono y entrar. El problema es que, en mi opinión muy personal, ellos están usando este ejemplo para forzar a las compañías privadas a que hagan una puerta trasera. Se le está montando detrás a Apple y porque van a ir después por el sistema operativo de Android para hacer lo mismo.
Vicente Pimienta es experto y asesor en tecnología. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Que siente un mandato amoroso de Cristo. Que
el
manda.
Espectáculo.
Un
los deportes.
Todo esto en La Voz de América. La Feria de Tecnología Celular de Barcelona no deja de sorprender a sus visitantes. Una de las novedades más aplaudidas ha sido la presentación del primer celular con capacidad de escaneo termal. Las aplicaciones de esta nueva tecnología son innumerables y muy prácticas.
Es el primer teléfono celular con capacidad de crear imágenes termales escaneadas. Hasta ahora, los usuarios tenían acceso a esta tecnología añadiendo un aditamento al celular inteligente. Fue desarrollado por la firma Bullet y se vende bajo la compañía Caterpillar. You can capture
the temperature. Puede capturar la temperatura de un punto en específico y en puntos múltiples en la misma pantalla a la vez. El alcance de la temperatura al lado de la pantalla le da la máxima y mínima en la escena instantáneamente.
El CAT S60 tiene un sensor integrado en una microcámara.
El celular termal se creó con el constructor, mecánico, ingeniero y electricista en mente para poder hacer diagnósticos simples y rápidos. Apunta a la pared o a un motor y podrá ver si hay un escape de agua o gas. Quiero comprar una casa y puedo caminar por ella, observando con la cámara cualquier problema, ya sea parches de humedad o escapes, detrás de una pared recientemente pintada.
Sus creadores dicen que además, el dueño de un perro puede andar por la noche en busca de él, o un cliente que va a la panadería a encontrar el pan más recientemente horneado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un estudio de la Universidad de California concluye que un parche que se coloca en la frente para estimular el cerebro mientras duerme reduce significativamente las consecuencias de los trastornos que generan los traumas cerebrales en personas que sufren accidentes.
Ron Ramírez era un sargento en el ejército de Estados Unidos cuando fue impactado por una explosión sufriendo un trauma cerebral. Desde ese momento sufre de irritabilidad, agresión y temor, síntomas del desorden de estrés postraumático. Fue referido a un estudio de la Universidad de California para ver si la estimulación eléctrica cerebral pudiera aliviar sus síntomas. El doctor Andrew Lecter es el autor del estudio.
El tratamiento es como una neuromodulación. Encontramos que al utilizar este procedimiento en personas que han pasado por los mejores tratamientos disponibles, reciben mayores beneficios, con una reducción del 30% de sus síntomas.
Se llama estimulación externa del nervio trigémino. Se colocan electrodos en un parche adhesivo, el cual se ubica en la frente cada noche antes de dormir. Una corriente eléctrica transmitida por medio de los electrodos estimula los nervios craneales que regulan el estado de ánimo, el comportamiento y la cognición. El descubrimiento clave fue la utilización de varias frecuencias para estimular el cerebro, las cuales eliminaron el dolor asociado con el nervio neural objetivo. That was the biggest
cue. La gente comenzó a allegarse a mí, sin temor a mi reacción. Podían ver mi cambio con solo verme el rostro. Es grandioso.
Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el gobierno estadounidense aún no ha respondido de manera pública al nuevo pedido del presidente venezolano Nicolás Maduro a la administración Obama para que acepte al nominado venezolano a ocupar la embajada de Caracas en Washington.
A pocos días de cumplirse un año del decreto impuesto por el gobierno de Estados Unidos en contra de ciudadanos venezolanos por presunta corrupción y violaciones a los derechos humanos, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, insistió nuevamente en lo que cataloga como una necesaria rectificación de su homólogo estadounidense.
Yo espero que ahora viene 9 de marzo, presidente Obama desestime el decreto de sanciones contra Venezuela y le reciba las cartas credenciales a Maximiliano Arbeláez.
A este respecto, el parlamentario oficialista Ricardo Molina pidió al presidente Obama que demuestre su voluntad de paz, tal como lo dijo verbalmente cuando aseguró que Venezuela no es ninguna amenaza.
Que derogue ese nefasto decreto porque es una espada de Damocles que permitiría en cualquier momento dar a cabo una intervención militar en Venezuela.
Por su parte, el legislador opositor Rafael Guzmán señala que el presidente Maduro siempre busca una excusa o culpables, internos o externos, de los problemas de los venezolanos.
Nosotros sí hacemos votos porque las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se mejoren. Es necesario para no solamente las de Venezuela con Estados Unidos, sino las de Venezuela con todos los países.
De igual forma, el diputado de la bancada opositora, José Gregorio Correa, aseguró que el gobierno de Venezuela debe empezar a entender que Estados Unidos no es ningún enemigo.
Ni los países que piensen distinto a ti son unos enemigos. Yo creo que Cuba lo entendió. Yo creo que las relaciones diplomáticas tienes que llevarlas con mucho respeto, con mucha altura. Y porque alguien piense distinto a ti, no es tu enemigo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Seguimos con Venezuela porque allí existe una realidad que muy pocos medios de ese país, entre ellos La Patilla, se atreve a documentar.
El agua para atravesarle el aseo.
A mi hijito, y incómodo ahí que no se puede ni voltear.
Esta sería, técnicamente, esta no es una cama de hospitalización, sino es una camilla para examinar.
A Martín Noticias llegó este video de un hospital del estado Carabobo, ubicado a 2 horas de Caracas. Tuberías desvencijadas, paredes destruidas como en una guerra, desechos acumulados e incluso cubos de basura en el área de cuidados intensivos hablan de un deterioro extremo del sistema de salud venezolano.
¿Es normal ver un pote de basura dentro de una sala de emergencia?
No, no es normal. Aquí deberíamos tener un espacio totalmente de aislamiento, faena sucia para cada uno de esos espacios, y aquí tenemos.
Estas imágenes confirman que Venezuela atraviesa la peor crisis humanitaria de su historia. La ruina de los hospitales se repite en todo el sistema hospitalario del país, donde además los médicos, enfermeras, pacientes y familiares sufren los continuos y prolongados cortes del servicio de agua potable.
Aquí uno no puede lavar, mire. El agua sale por aquí y no...
O sea, técnicamente no tienen baño.
No, tienen baño.
La situación encoleriza a miles de venezolanos que incluso padecen también constantes cortes de luz.
¿Hasta cuándo, señor presidente? Nosotros caímos usted porque Chávez dijo que votáramos por usted, pero fue un desengaño. Nos desilusionó.
Desde Miami, Alejandro Marcano, Voz de América.
El gobierno de México minimizó el informe de Amnistía Internacional o restó importancia que advierte sobre una crisis de derechos humanos en ese país.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, rechazó que el informe de Amnistía Internacional se refiera a una situación particular del país al argumentar que se trata de un reporte mundial. En su informe global 2015-2016, el organismo internacional indica que ante la grave crisis en materia de derechos humanos, el gobierno ha reaccionado con dureza a las críticas, además de que a la práctica generalizada de tortura se suman las desapariciones forzadas por parte de particulares y agentes del Estado. Sin embargo, el funcionario mexicano señaló que los cuestionamientos que realiza Amnistía México son prácticamente los mismos que se plantean a nivel global. Dijo que el gobierno federal toma en cuenta los señalamientos y recordó que dos instrumentos que apunta Amnistía como déficit en su informe son las leyes sobre desapariciones forzadas y tortura, iniciativas que ya fueron presentadas ante el Congreso.
Amnistía presenta ayer un informe global en donde cuestiona la situación de los derechos humanos en todo el mundo. Esa es la tarea de una organización como Amnistía. El reporte en el caso de México pues está también en los términos de un reporte global, en los mismos términos que el reporte global. Somos receptivos a los cuestionamientos y el diseño de la política pública toma en cuenta estos cuestionamientos.
En este tema, el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, demandó al gobierno de Enrique Peña Nieto atender las observaciones de la organización internacional. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Argentina, un fiscal presentó este jueves un dictamen en el que afirmó que su colega Alberto Nisman fue asesinado y requirió que la investigación del caso quede a cargo de la Justicia Federal. Ricardo Sáenz, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires, es el primer funcionario judicial que puso por escrito y de forma oficial una opinión concreta sobre lo que le ocurrió a Nisman, hallado muerto hace más de un año en su departamento de la capital argentina con un tiro en la cabeza. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. por su amable atención. Gran abrazo y un millón de gracias en nombre de Margo Leilani Trovinger, Daryl Smith y quien les habla, Leonardo Bonet.